Bienvenidos a Ajustando el Paso con Edna Guzmán, el programa donde la neurociencia, el coaching y el desarrollo personal se unen para ayudarte a crecer, reflexionar y transformar tu vida. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, ofrecemos alternativas únicas para promover el bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y conversaciones que te inspirarán a caminar con propósito y claridad. Comencemos a ajustar el paso, porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente. Gracias por estar conmigo en Ajustando el Paso. Un nuevo episodio fresco, bien a tono con lo que estamos viviendo, mi gente, con nuestra realidad de vida. Nuestra intención, si es la primera vez que nos escuchas, es traer herramientas de neurociencia. ¿Para qué? Para que podamos entonces nosotros seguir acumulando en nuestra cajita de herramientas nuevas destrezas para cohabitar, para ajustar nuestro paso, porque la vida, a veces vamos por un ritmo, de una manera, y de momento surgen eventos inesperados, fuera de nuestro control, y es requerido que nos detengamos, que miremos qué estamos haciendo y si necesitamos ajustar el paso para poder seguir avanzando. Importante, ¿cómo estamos llamando esos obstáculos que la vida pretende traernos? En realidad son retos, y en la medida que podamos desarrollar más destreza, ajustar esos gavetes, y esto es metafórico, podemos entonces aprender. Y hay una pregunta linda que quiero que exploremos juntos: ¿en quién me estoy convirtiendo en esta situación? Y puede haber situaciones de trabajo, de familia, de salud, inesperada. Y sentarme a decir, ¿por qué esto me pasa a mí? Lo exploramos en uno de los episodios iniciales. Irme de víctima, créame que nos va a paralizar de poder generar alternativas. Así que esto requiere que yo diga, ¿qué está pasando en el contexto, en mi área de familiar, de trabajo, conmigo misma, en términos de retos tal vez de salud según vamos creciendo? ¿Y qué se requiere de mí? Bien, pues hoy quiero continuar un tema que comencé la semana pasada y empezamos a hablar de los problemas de comunicación. Así que atento, comparte este episodio. Puedes verlo en vivo a las 7:30 todos los martes, pero también va a permanecer en Radio Grito y en la Hacienda Renacer por Facebook. Ve a nuestra página de YouTube, Hacienda Renacer, para que te nutras, y también por podcast. Y como siempre, el cafecito arábico nos acompaña para tener ese ánimo de seguir aquí compartiendo de destreza. Bueno, vimos la semana pasada el tema de la comunicación asertiva, pero desde la perspectiva de lo que coloquialmente decimos, aquí hay un problema de comunicación, y se queda, ¡boom!, tiramos esa bomba y ahí se quedó. Hay un problema de comunicación. Y vimos y exploramos el tema de que empieza conmigo, de la intención a lo que digo, pero se mueve al otro que me está escuchando. Y esto es cuando estamos en relaciones, hablando de en persona, ¿no? Pero cuando le añadimos el tema de llamadas telefónicas, o le añadimos el tema de llamadas, que es bien común ahora, por texto o WhatsApp, ¿qué pasa? La comunicación, para que se dé, y respectivamente el idioma, hay un emisor, el que emite, y uno que recibe. La comunicación tiene tres elementos: la palabra, el tono, que es la velocidad, la fuerza, el énfasis, y el lenguaje no verbal. Cuando es por teléfono, perdemos el lenguaje no verbal. No lo estamos viendo a menos que prendamos la cámara, pero vámonos a la llamada tradicional. ¿De qué dependemos? De la palabra y el tono. Es por eso que tradicionalmente a nosotros no nos gusta mucho dar ni una buena ni una mala noticia por teléfono, porque queremos estar ahí, ver a la persona. Pero a veces no hay remedio, no hay de otra. Y dependemos del tono. A mí me ha pasado que tengo una noticia bien buena que darle a alguien, a mi esposo, a una amiga, y esa persona estaba cansada, acaba de levantarse, o va a comer, y yo estoy, mira lo que me pasó, y yo lo que digo en el otro lado, ah, qué bien, te felicito. Y yo digo, adiós, ¿qué pasó ahí? No me está apoyando. Ahí yo comienzo a crear mi película de terror, porque en lo que escucho, el tono, no me da una señal de que está a bordo con mi situación. Pero en realidad es una película que yo me estoy haciendo, porque yo me estoy perdiendo su lenguaje no verbal y no sé qué está pasando. Así que cuando es por teléfono, perdemos esto, los gestos, y se nos dificulta ver qué está pasando con la otra persona. Eso va a tener una, ahí hay una barrera. Ahora, ¿qué me dicen de los famosos textos, WhatsApp, Messenger, toda esta comunicación escrita que está tan de moda? Yo le voy a decir una cosa. A mí me gusta porque me simplifica, pero cuando es puntual. Voy, llego a la una, avísame. Pero cuando necesitamos dar detalle, nada como una llamada o nada como vernos. Movernos, coordinar una reunión. Así que tenemos que estar bien claro, y lo que se recomienda es que hagamos un análisis o estemos conscientes de cuál es el mensaje y la importancia de ese mensaje para poder escoger cuál es el método más apropiado. O es en persona, o es por teléfono, requiere una reunión, a veces es grupal, o está bien con un comunicado que puede ser un correo electrónico o un mensaje. Va a depender primero la decisión de la importancia del mensaje. Quiero evitar triangular, y dijimos que triangular es que se lo digo a alguien y el otro lo lleva de otra manera y la cosa se liquidó porque lo llevó de otra manera, le quitamos y le ponemos. Bien importante, la comunicación sufre degradación, como la ropa que a mí me gusta y esa blusa bonita, esos pantalones que te da una pena y tú dices ya no va más, se degradó. La comunicación se degrada. ¿Y por qué se degrada? Porque la comunicación desde el inicio sufre omisiones, distorsiones y generalizaciones. Y quiero hablarles de eso. Recuerden que tenemos tres métodos de comunicarnos. O es en persona, o es en llamada a voz, o es escrito. Pero en los tres métodos va a sufrir degradación y necesitamos entrar ahí. ¿Qué es eso de omisión? Vamos a entrar al primer elemento de degradación. Omití información. Te dije que el café se compra en Lares, nada más, en mi hacienda, nada más. No te dije que yo no lo tuesto, y a lo mejor tú te crees que yo lo tuesto. Yo no lo tuesto, lo tuesta una torrefacción que solamente hace etiquetas privadas para personas como nosotros que creamos la fórmula. Pero yo no te lo dije, omití información. O a lo mejor te dice, llego temprano, mañana nos vemos a primera hora, pero omití a qué hora. Y ahí empieza la brecha de la comunicación. O sea, omitir información. Hay información de detalle que a veces es importante y hay otra información del detalle que no es importante. Y eso me río mucho porque cuando tuvimos a Isaías acá con nosotros, a mi esposo, que también es neurocoach, que él mencionaba que cuando algún suplidor o algún cliente empieza a darle mucho detalle, que él sabe que él tiende a como a saturarse y le empieza a dar esta emoción como... y que está trabajando con eso. Ahora bien, a mí me pasa igual, quizás en menos medida, pero hay unos detalles que no son importantes. Yo me canso cuando alguien me dice, porque mira, yo abrí la puerta del carro y entonces en lo que yo me monté había un charco en la zanja y entonces pasaron tres personas y me llamaron y me gritaron y luego me di cuenta que era que se había caído un poste en la carretera. Entonces yo estoy aquí como que, pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Ya me abrumé y la mente se cansó. Así que mucho detalle puede opacar, puede crear una brecha y desconectar la comunicación, y poco detalle puede ser omitir. Así que la primera fuente de la degradación de la comunicación, ya sea verbal, hablada, o sea, verbal hablando, o sea, escrita, o sea, por teléfono, omitimos información. Dejamos cosas fuera que son relevantes. Pequeño detallito que se me olvidó decirte, un pequeñito nada más. Y cuando venimos a ver el pequeñito detalle, yo que hago trabajos en diferentes industrias, cuando es manufactura, tú tienes que ir en zapatos cerrados, punto, por un tema de seguridad. Pero si yo nunca he trabajado en manufactura y no lo sé, y yo voy a hacer mi trabajo, un pequeñito detalle, no te dije la regla de seguridad y tienes que mirar porque no tienes unos zapatos cerrados. ¿Ves? Expectativas a los empleados. Pequeñito detalle, que aquí no se permite usar el celular en las áreas de trabajo. Omitir información causa brecha. Segunda fuente de conflicto para degradar, o sea, ¿dónde surge la degradación que hace el conflicto en la comunicación? Dijimos la omisión. Vamos a hablar entonces de la generalización. ¿Qué es eso de generalizar? Generalizar es un término que se usa cuando atribuimos una cualidad a todo el mundo. Aquí nadie escucha. Aquí todos son iguales. En realidad, nadie. ¿Todos? ¿De qué estamos hablando? Porque la generalización nos lleva a una distorsión de la de la comunicación, porque si retamos esto, no es cierto. Aquí a nadie le gusta esa comida, a nadie o a un grupo mayoritario o a un grupo selecto. Aquí todo el mundo está molesto con las nuevas prácticas que está implementando el gobierno o está molesto con las nuevas prácticas que está implementando la comunidad o el trabajo, la escuela. Todos o algunos. Generalizar. Y la generalización usualmente nos lleva a que la persona que lo reciba se confunda, pero más que eso, levanta barreras, levanta pasiones. Ejemplo, en la casa, ¿qué solemos hacer esto? Si usted quiere un conflicto, yo no lo se los exhorto, pero un laboratorio. Si usted quiere ver la reacción de algo, usted imagina que usted va a llegar por la noche a la casa cansado y le diga a su pareja o a alguien que vive en su casa, tú nunca me ayudas a sacar la basura, tú nunca fregas. ¿Sabe lo que la otra persona oye? El nunca. Porque el nunca es una palabra que generaliza y retumba a nivel inconsciente, primero consciente, que no me gusta, pero luego a nivel inconsciente empieza la mente a buscar las veces que sí te ha ayudado a fregar, las veces que sí te ha ayudado a sacar la basura, para debatirte el nunca. ¡Wow! Si usted quiere ese laboratorio, tire esa bombita. Dígale a alguien, tú nunca, tú siempre llegas tarde, tú siempre llegas tarde. Él siempre te liquida. Yo te voy a buscar en la mente un oh no. Tal día, yo llegué a tiempo. Y se comienza un debate, un problema de comunicación por generalizar. Generalizar también nos lleva a los estereotipos, que esto también es otra barrera en comunicación. ¿Y qué es un estereotipo? Eso es otro episodio, yo creo, también. Pero estereotipo es decir, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son chismosas, todos los chicos, los jóvenes de esta generación Z, que apenas están entrando a los 27, 28, ellos no están comprometidos. Todas las personas mayores son resistentes al cambio. Entonces ahí estamos generalizando y creando lo que se llama un estereotipo que realmente no es cierto. Podemos ver tendencias en comportamientos generacionales, pero no lo hace absoluto. Así que tenemos dos elementos que acabo de hablar. Hablamos de la omisión, omito información, y hablé de generalizar. Vamos al tercer elemento. Distorsión, y ese me encanta. Lo dejé para último porque ese sí que tiene cola. ¿Qué es distorsionar? Distorsionar es sacar la situación del contexto, ponerle interpretaciones diferentes. Distorsionar en el español puertorriqueño coloquial es el chisme, mi gente. Y esto es tan rampante a nivel trabajo, a nivel familiar, a nivel de las comunicaciones de las instituciones de gobierno formales, a nivel de trabajo. Esto es una cosa barbárica. Póngase a mirar, yo les voy a invitar a que empiecen a mirar en las redes sociales, en las noticias, cómo está la distorsión rampante. Ahora, vamos a analizar a nivel, para mirarlo y no empezar a criticarlo, ¿verdad? Porque estaría auspiciando esta distorsión. Pero vamos a darnos dos pasitos para atrás y vamos a mirar qué provoca la distorsión. ¿Qué provoca que un mensaje tan claro como que la taza tiene café y el café está aquí y la temperatura está fresquita? Estoy mirando aquí la temperatura, está como la tienen como en 65, que está chulísima. ¿Qué provoca que yo distorsione eso? Y distorsión es que le busque las 20 patas al gato, que forme un lío de en donde no lo hay, que le quite y le ponga. Va a estar enmarcado por la decodificación que yo hice de ese evento. Espérate, Edna, llévame con calma. ¿Qué es eso? Volvemos a los pasados episodios. El mensaje es uno, o la situación es una. Una situación, un evento es uno, pero puede haber múltiples interpretaciones del evento. Un anuncio de trabajo donde vamos a regresar a la oficina, estábamos trabajando virtual y vamos solamente a estar virtual 3 días. 2 días vamos a estar en la casa, podemos hacer ese ajuste. Y se comunica. Un grupo lo puede ver, qué tremendo, voy a estar en la oficina, regreso a mis compañeros, me gusta salir, no me gusta estar en mi casa encerrado porque hace calor o lo que sea. Otro grupo lo puede ver, qué poca vergüenza, ahora tengo que guiar 1 hora y media por la mañana los tapones, no me consideraron. Otro grupo lo puede ver como que el negocio decide cómo marcar sus pautas. Entonces, dependiendo de la interpretación individual, comienza entonces la distorsión del mensaje. ¿Y por qué se distorsiona? Porque como yo lo interpreté como poca vergüenza, así es que lo voy a contar. Así es que lo veo, pues así lo comunico. Pero si estamos hablando de que el rol del líder es promover que podamos reunirnos a tiempo. Recientemente estaba hablando con un líder y me dice, me estoy jalando los pelos porque luego de la pandemia que regresamos a trabajar, quisimos hacer un híbrido. Tres días fuera y dos adentro. Pero entonces le dimos la oportunidad que los empleados seleccionaran que tres días fuera. ¿Y qué pasó? Que entonces él como líder se le está haciendo bien retante, tiene una dificultad bien grande en poder reunirlos a todos una vez en semana, una hora, para darle continuidad al negocio, al departamento. Me dice, mira, no puedo porque cuando le digo a uno, no, a esa hora yo estoy almorzando. El otro, no, ese es el día que yo estoy y no sé dónde. Y entonces, cuando trata de recoger vela, dice, no puedo, ¿qué hacemos? Y fue una conversación muy linda. Así que vamos a ver que la distorsión del mensaje se va a dar inherente a nuestra interpretación. Y necesitamos entonces navegar con esos tres elementos y tres conceptos. Omitimos información, generalizamos y distorsionamos. Y nuestra cultura, cuando regresemos, me están haciendo señita que nos vamos para un receso. Pero miren esto. Cuando regresemos, vamos a hablar entonces, ¿qué tiene que ver nuestra cultura hispana? ¿Cómo nuestras culturas van a influenciar en esa distorsión del mensaje? Porque tienen una colita fuerte que muchas veces lo sabemos, lo entendemos a medias, pero no lo hemos explorado. Así que quédate con nosotros, vamos a un receso, comparte, búscanos en YouTube y regresamos.
Neuroscience and Wellness Institute te ofrece una variedad de alternativas para promover el bienestar y crecimiento profesional de tu capital humano. Utilizamos herramientas de neurociencia para que el participante pueda expandir en su inteligencia emocional, apoderamiento personal y balance de vida-trabajo. Nuestros servicios incluyen eventos grupales y sesiones de coaching individual que estimulan la introspección para lograr transformaciones profundas. Nos especializamos en las siguientes áreas: estrategia de negocio, capital humano, soluciones tácticas, bienestar del empleado. Conócenos visitando nuestra página web.
Bueno, aquí con mi último sorbito en el último tramo de Ajustando el Paso, regresamos y este tema es tan lindo que yo sé que va a traer mucha cola. Por favor, comenta, comunícate con nosotros y sabes que en nuestra página de internet de la Hacienda Renacer, nosotros proveemos el servicio de neurocoaching personalizado. Puedes venir a la Hacienda o puedes hacer la cita vía Zoom, se hace muy bien, para que entonces te podamos acompañar a descubrir, a transformar alguna creencia que hoy por hoy te puede limitar. Y créeme que es un proceso lindo, bien confidencial. Y yo, aunque soy coach, neurocoach, yo tengo mis coaches y yo me conecto porque en la vida nosotros tenemos nuestro lado ciego. Y yo tengo, ¿verdad? La ventaja que me siento y digo, aquí hay algo pasando. Y está como intenso y voy y busco ese acompañamiento. Pero a veces no sé y a veces no sabemos. Hay incomodidad, pero no sabemos lo que es. Así que te invito y estamos aquí para servirte. Bueno, pues estábamos hablando de las brechas de la comunicación y yo enfaticé en los factores más cruciales. Y hablamos de esa zapata que se da en la comunicación. Hablamos de omisión, hablamos de distorsión y hablamos de la generalización. Ahora, quiero añadir en este segundo tramo del Ajustando el Paso, quiero añadir el elemento cultural, porque tiene una colita, una influencia bien, bien, bien fuerte. Nosotros, cuando hablamos de cultura, pensamos usualmente en la vestimenta, en el color de la tez, ¿de dónde venimos? ¿Verdad? Nosotros en Puerto Rico somos una mezcla de indios, taínos, españoles, africanos y europeos. Mi esposo me regaló hace unos años una prueba bien linda de Ancestry, que uno envía una muestra de saliva y yo salí bien fuerte, indígena, pero española bien fuerte y portugués. Claro, yo sabía la parte de española, pero me sorprendió lo de indígena. Bueno, nosotros venimos con unas culturas. Pero también hay una cultura que es la cultura de cómo nos relacionamos, que esto no necesariamente se habla mucho. La forma en que interactuamos va a ser bien diferente entre regiones. Existen dos culturas a nivel mundial para relacionarnos de manera interpersonal y se conoce como la cultura de alto contexto o la cultura de bajo contexto. Y te dice, espérate, ¿cómo es? Pues sí, búscalo, busca eso. Si lo quieres buscar en inglés, high versus low context. En español, cultura de alto bajo contexto, y te vas a buscar mucha información en la, ¿verdad?, en el internet. Esto, la mejor forma de entenderlo es pensando en una estufa. Así fue que yo lo entendí. Tienes una estufa eléctrica, y sabemos, o de gas, pero eléctrica me gusta más usar el ejemplo, que tú tienes la hornilla y tú empiezas en low, después te mudas la rayita, va subiendo medium, medium high a high, ¿verdad? Y tiene potencia, tiene intensidad. Las culturas de alto contexto van a estar así, desde low hasta high. ¿En qué? En la necesidad de comunicar información y cómo se comunica. La cultura, vamos a empezar con la cultura donde nosotros vivimos. Ah, les va a fascinar esto y esto va a decir, ¡ay, ahora entiendo, ahora entiendo! Nosotros vivimos en una cultura de alto contexto. Necesitamos data, necesitamos el cuento, nos encanta el drama, movemos las manos y entonces ahí es que nos conectamos. Esto viene porque tenemos la influencia española. Los españoles tienen mucho, mucho contexto. Son fogosos. ¿Ve alguna película, una serie española? ¿Usted cree que están peleando? ¡Bum, bum! Y no. Es igual los italianos. Así que las culturas latino, derivadas del latín, Italia, España, todo lo que es Suramérica, que venimos de esa latina de colonizar de Europa, españoles, italianos, es cultura del alto contexto. Hay mucho drama. Necesitamos data. Y aquí viene lo importante. Para nosotros, las culturas de alto contexto, poder lograr una meta, algo, es importante conectarnos, conexión. Necesitamos conexión emocional. Me caes bien, te conozco, te saludo con un beso, te abrazo, sé que tu nene está enfermo, que tu mamá. Y entonces logramos resultados. Se tiene que dar esa conexión. Y por eso que vemos en los trabajos que la gente se ve todos los días se besa o se dan la mano, ¿verdad? La cercanía es importante. Sufrimos con el otro y demás. Claro, esto es bonito, es bien lindo. Y tiene la ventaja de la conexión. Somos fieles a esa conexión, pero también tiene un costo. Cada cultura tiene su ventaja y desventaja. Y bien importante, no quiero sonar a que una es mejor que otra. Son simplemente diferentes y aprender a navegar con eso y conocerlo nos da poder. Nos da poder porque podemos entonces entender qué sucede y no estar criticando y evitamos generalizar, omitir o distorsionar. Bien, una cultura de alto contexto como la de nosotros, hay información. Créame que no te va a funcionar con un correo electrónico, que la gente quiere verte. Te lo digo como es. Hay comunicación para el alto contexto en las organizaciones, me pasa, organizaciones americanas y alemanas que quieren enviar un comunicado para un anuncio y la gente se va en brote porque son alto contexto y es información de que supone cambio, que supone riesgo. Ellos quieren que tú los reúnas, que los hables, que hagas una reunioncita en grupos pequeños para ellos poder preguntar y ahí conecta. Nosotros en las culturas de alto contexto requerimos ese contacto visual. Y la razón que nos comunicamos es para qué, crear relaciones y luego nos vamos al business, a lo que resultados se dan. ¿Quiénes están ahí? Los españoles, toda Latinoamérica y los asiáticos. Hay unos asiáticos que son bien fogosos. Pero es como les mencioné, empieza desde el low. Hay culturas que son medium, high, high, high. Nosotros en Puerto Rico somos medium high, bastante del contexto y por eso hay mucho chismo y mucho drama. Pero las hay más intensas. Yo he estado en países en Latinoamérica donde me pegan más. Por ejemplo, cuando yo voy a Colombia, que me encanta, y Santo Domingo ni se diga, me encanta. Ellos se me pegan más, me besan, me quieren llevar de rumba. Un poco más cercanía y está bien, no pasa nada. Pero yo necesito saber eso para yo poder ser efectiva y no ponerme distante porque ellos van a decir, ¿qué me pasa? Ahora vamos a las culturas de bajo contexto. ¿Quiénes son? Bien fuerte los alemanes. Los ingleses, yo tuve la oportunidad de estudiar en Inglaterra hace unos añitos, en un verano, hacer un intercambio. Y créame que yo no sabía esto y hoy por hoy yo me río de lo que yo viví en Inglaterra porque era bien business. Vamos a la data, muy proper, muy de educación. nada de intimar, incluso la distancia, eso de estar besuqueteando, besándose, abrazándose. Ahí entran, como mencioné, los alemanes bien fuertes, los ingleses, australianos y unas partes del norte de Europa son sumamente comedidos. Y la forma en que ellos se comunican y la razón que se comunican es para proveer data. Punto. Hechos, información. La parte de relaciones, de amistad es aparte. Es aparte. Y usted le nota en la distancia es mayor. Vamos al grano, te conocí. Te di la mano y seguí. No hay esa necesidad de llegar al trabajo y contarte todo lo que hice el fin de semana y hablarte de la película y de lo nuevo que está pasando para arrancar a trabajar. Ellos van al grano. Por ende, son más puntuales. Son bien puntuales. Y se jalan los pelos con la cultura de nosotros de alto contexto, porque la puntualidad en nosotros no es una característica común, se ha desarrollado, pero está bien como que llegué a la fiesta, pues llegué, eran las 2, llego a las 3 y pico, era una reunión, pues ajá, se espera que hablemos un rato, el chiste y empecemos. Cultura de alto contexto, su razón de ser, me comunico para proveer información o resolver algo, la parte afectiva está fuera. Entonces, ¿qué sucede? Ellos, la cultura de bajo contexto no entiende, no va a entender por qué nosotros necesitamos más data. Y ellos pueden proveer una información clara y precisa en un correo electrónico y no pasa nada. Cuando yo estoy trabajando con mis clientes y me pasa bien frecuente y tengo el privilegio de apoyarlo, tengo personas de bajo contexto trabajando con alto y empiezan los conflictos. Miren esto, un mensaje, un correo electrónico de bajo contexto, suponiendo que voy a cancelar una reunión. Edna, la reunión de hoy necesita cancelarse. Surgieron unos eventos fuera de mi control. Firma, Pedro. Bajo contexto. Alto contexto. Hola, Edna, espero estés muy bien y que tu fin de semana estuviera bien placentero. Lamento informarte que la reunión de hoy necesita posponerse, pues me surgió una cita imprevista que hace tiempo que estaba esperando y por fin me la dieron. Espero que esto no te cause mayores complicaciones. Así que te veo la próxima semana. Gusto en saludarte. Saludos allá a todo el mundo. Fíjense toda la información que di, porque para mí es importante las relaciones. Cuando usted lee un mensaje de esa índole, póngale sello, alto contexto. Cuando leo un mensaje que voy boom, directo al grano, bajo contexto. ¿Cuál de las dos es mejor? Las dos son igual de efectivas. Ahora, las comunicaciones necesitan atemperarse a donde estoy. Ahí es que entra mi conciencia de dónde yo estoy y cómo yo quiero influenciar. Y tú dices, pero espérate, ¿cómo es esto? Pues sí. Si yo quiero ser efectivo, yo necesito ver con quién yo estoy trabajando. Si yo me topo con una persona de bajo contexto, ve al grano, ¡boom! Y ya. Especialmente si es mi líder, mi jefe o alguien cercano a mí. Pero si yo veo que estas personas necesitan un poco más de información, un poco más de data, un poco más de cariñito, pues mira, vamos entonces a ajustar mi estilo de comunicación para poder influenciar. Que era lo que Isaías nos había traído hace unas semanas atrás. Mira, cuando me da mucha información. Pero esa persona necesita dar información. Ahora bien, a lo mejor te estás rascando la cabeza porque a mí me ha pasado y todavía me pasa. ¿Quiere decir que yo necesito ajustar cómo yo me comunico dependiendo de lo que, del contexto? O sea, dependiendo de dónde estoy y con quién estoy. Pues yo te voy a decir que si tú quieres influenciar, que si tú quieres ser efectivo, sí. Porque yo pensar, así soy, yo digo las cosas como las digo. Yo tengo gente que me dice, yo soy así, tan feo como tan franco, y voy a decir las cosas sin frosting, pues ¿sabes qué va a pasar? Con algunas personas tu mensaje va a llegar, va a ser bien recibido, y hay otros que te van a hacer la cruz y la raya. Porque no atemperaste tu mensaje a la audiencia. Y nuestro rol de ajustar el paso es ese mismo. Ajustar el paso va a ser mirar, explorar cómo es esta cultura. Y especialmente si es un área nueva de trabajo, si es un comité o en una relación. Y te vas a dar cuenta que si estás atento, tú puedes aumentar el contexto, bajar el contexto para poder lograr que tu mensaje llegue. Porque realmente la comunicación empieza conmigo. Yo puedo hacer que las brechas se bajen o se aumente. Ahora, esto requiere estar bien atento de mí. Esto es práctica. Yo les invito a que empecemos a practicar. Primero que empecemos a identificar ¿Cómo es mi jefe? ¿Cómo es mi compañero de trabajo? ¿Cómo es mi esposo? ¿Cómo somos? Ahora, les quiero aclarar, culturas de alto y bajo contexto, esto sí que no es heredado. Estos son patrones de comunicación, patrones interpersonales aprendidos. ¿Qué pasa? Yo tengo gente puertorriqueña, pero se criaron toda la vida, nacieron y se criaron en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una mezcla. Recuerden que Estados Unidos es una nación formada por inmigrantes, pero el americano tradicional que vino y emigró de la parte de Inglaterra es bien bajo contexto, así que predomina ahí. ¿Qué pasa? Yo he tenido personas que se criaron en Estados Unidos y si le añado que sus papás eran militares, que eso es bien instrucciones, sí, no, blanco, negro. Vienen luego con esta única ilusión a trabajar a Puerto Rico, se retiran y vienen acá y empiezan a tener líos de comunicación y empiezan a decir, pero ¿qué me pasó si yo soy puertorriqueño? Y es como si estuviera hablando un idioma diferente. ¿Sabes por qué? Porque te estás comunicando bajo contexto, estás yendo al grano y en el lugar donde estás no lo aguanta, porque necesita mayor conexión. Así que nosotros los puertorriqueños tenemos una situación política, económica, social, que ya la sabemos. Somos inherentes a alto contexto, pero nuestra relación política nos lleva a ir y venir a bajo contexto y muchas industrias aquí. Así que yo, se me está acabando el tiempo, pero puedo seguir en esto. Escríbanme. Quiero que los invito a que observen. La asignación es observar. ¿Cómo se está comunicando mi ambiente de trabajo en mi casa? Donde yo estoy, ¿es alto o es bajo contexto? ¿Cómo evito las brechas en comunicación? Estén atentos a todos los programas que ven y escuchan. Hay omisiones, hay generalizaciones, hay distorsiones, porque una vez los identificamos, empezamos a trabajar con nosotros para cerrar la brecha y ajustas el paso y empezamos a bajar eso que llamamos problemas de comunicación. Así que quédate conmigo, voy a seguir en esta secuencia, en esta secuela, porque hay mucho más en los próximos episodios y también vamos a traer invitados para que nos hablen de cómo han cerrado sus brechas en comunicación, incluso entre edades, que vamos a explorar la tema de generaciones. Bueno, búscanos nuestro cafecito Hacienda Renacer. Quédate con nosotros en YouTube, Radio Grito, en vivo los martes a las 7:30 y por podcast. Así que nos vemos en la próxima.
Gracias por acompañarnos en Ajustando el Paso. Recuerda que cada pequeño ajuste en tu vida puede llevarte a grandes resultados. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, continuamos ofreciéndote alternativas para impulsar tu bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en el próximo episodio aquí en Radio Grito. Porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.